Son las 8 y 36 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Como hemos anunciado, hoy está con nosotros Andoni Ortúzar, presidente de Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Andoni Ortúzar, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, muy bien.
Bueno, además una jornada muy especial porque venimos después del Pleno de Política General, que es el que abre realmente el curso político, ¿no? Y donde yo esta mañana decía que lo más novedoso no era el concepto de nación vasca, porque ya el Lehendakari lo había utilizado en alguna ocasión, sino el referenciarnos a una fecha, ¿no? Aquel abrazo de Vergara, aquel convenio de Vergara de 1839.
Sí, bueno, yo creo que ahí la cifra, o sea, la fecha, porque ayer hubo mucho, ¿no?, mucho rifirrafe sobre si había que mirar o no había que mirar al pasado. Aquí lo que hay que hacer es referenciar dónde estaba la soberanía originaria del pueblo vasco cuando empezaron los ataques, ¿no? Por razones de guerra, además. O sea, no es que hubiera una evolución porque la sociedad vasca de entonces quiso ir a un régimen liberal, ¿no? Se perdieron tres guerras, dos fundamentalmente desarrolladas sobre suelo vasco, y a raíz de esas, de la pérdida de esas dos guerras, pues luego todo lo demás fue retroceso en el autogobierno originario vasco, ¿no? Está claro que el Lehendakari lo que estaba diciendo a todo el mundo, porque cuando hablamos de autogobierno, sobre todo los partidos constitucionalistas siempre buscan la excusa. Unas veces porque miramos a Escocia, otras veces porque miramos al pasado, otras porque miramos al 19. Lo que pasa que están ocultando que lo que no quieren es hablar, que no quieren meterse en ese asunto que los demás, la mayoría de este país, sí quiere, ¿no? Hay que hablar del autogobierno, lo referenciemos, cada uno que lo referencie donde quiera. Yo creo que el punto de partida que ayer señalaba el Lehendakari es un buen punto de partida. No, cuando se nos dice es que los vascos se creen más que los demás, ¿por qué los vascos tienen que tener, sobre todo en Madrid, ¿no? ¿Por qué los vascos tienen que tener? No, pues mire, estamos pidiendo que nos devuelvan lo que teníamos. Fíjese, no pedimos más, pedimos ¿Dónde se paró el reloj de la soberanía vasca? Fue en 1839, pues en 1839. ¿Qué calidad de autogobierno, qué capacidad de autogobierno teníamos entonces? Actualicémoslos al siglo XXI y tirar para adelante, ¿no? Yo creo que es un buen punto de partida porque a los que somos abertzales no nos colma nuestras aspiraciones, pero es un paso adelante importante, y los constitucionalistas, que son los que siempre ponen problemas para que Euskadi avance en el autogobierno, tienen que aceptar que es un precepto de la propia, de su constitución, de la propia constitución española del 78, no del siglo XIX, sino de 1978, o sea, desde hace poquito, ¿no? Esa constitución de la que tanto hablan y que se les llena la boca siempre al hablar de la constitución, hace dos cosas: consagra el régimen foral vasco anterior a 1839 y recupera el concierto económico, y deroga las leyes abolitorias de los fueros. Si esto lo dice la Constitución, si el planteamiento que hizo ayer el Lehendakari es un planteamiento desde el punto de vista jurídico impecable y desde el punto de vista político es una medida proporcionada, porque ahí está el engarce con la historia. Bueno, pues sigamos por ahí, ¿no?
¿Ese planteamiento que hace el Lehendakari invalida todo el trabajo realizado en lo que el nuevo estatus
no,
tenía y que
no,
se metió
no,
en
no.
un cajón?
Que va al contrario. Nosotros siempre hemos tenido muy clara que la vía para lograr un nuevo estatus de autogobierno que provocara un consenso, porque en el Parlamento Vasco tenemos mayoría suficiente los abertzales para aprobar casi cualquier cosa, pero no sería bueno hacerlo rompiendo, ¿no?, un consenso, rompiendo la posibilidad de producir un consenso mayor, ¿no?, entre fuerzas diferentes, entre nacionalistas y no nacionalistas. Entonces, nosotros creemos que las dos bases fundamentales para alumbrar ese nuevo estatus las tenemos. Una es precisamente la disposición adicional de la Constitución, que es la que consagra que el régimen foral es previo a la Constitución y que tiene el respaldo y la protección constitucional. Y segundo, la disposición final del actual Estatuto de Autonomía de Guernica, que dice que la aceptación de este estatuto no supone renuncia a los derechos históricos que en virtud de nuestro pasado pudieran correspondernos. O sea, las dos cosas están muy bien conectadas. Y esa siempre ha sido la base sobre la que nosotros hemos cimentado nuestra propuesta. De hecho, el documento que el PNV presentó en aquella ponencia tiene como base esta argumentación jurídica. O sea, no hay el Lehendakari no ha hecho ningún dribbling ni ha pegado un giro inesperado. Estamos siendo en lo que hemos dicho siempre, pero sí tiene el valor su planteamiento de explicarles a unos y a otros que no hay que inventar todas las mañanas la pólvora, que la pólvora está inventada y hay elementos a los que nos podemos referenciar, ¿no?
Lo que pasa es que aquí, en la compañía, por ejemplo, sus socios de gobierno en estos momentos, en ese terreno, parece que no les van a acompañar. Ayer lo dejaron claro.
Bueno, ni en ese ni en ninguno que tenga que ver con la ampliación del autogobierno. Para mí es un poco frustrante la debilidad y la falta de personalidad que tienen los socialistas cuando hablamos de autogobierno, porque lo que aquí se traduce es: yo no me voy a meter en este lío que luego me tiran las orejas desde Madrid, ¿no? Bueno, pues hablaremos con los de Madrid. Si ellos no quieren hablar aquí, o sea, tendremos que hablar en otro sitio.
O sea, lo que se suele decir, van a puentearles.
No, nosotros no vamos a puentear a nadie, pero este es un tema que no se puede hacer el calimero y esconderse debajo de la cáscara de huevo. Aquí, este es un tema que está sobre la mesa, que una parte de la clase política y de la representación política de este país, la mayoritaria, quiere hablar de ello, y habrá que hablar, que luego defiendan en la mesa la postura que quieran. Yo eso, por supuesto, yo no le voy a hacer a nadie comulgar con ruedas de molino ni ir contra sus postulados, pero tendrán que hablar, sentarse a hablar, y además con la tranquilidad de que los planteamientos que estamos haciendo no son planteamientos de ruptura, todo lo contrario, son planteamientos de hilvanar el autogobierno vasco del futuro con lo que ha sido el autogobierno vasco de siempre, con este duro y largo paréntesis que empezó en 1839 y acabó, bueno, hubo un quiebro en 1980, cuando se aprobó el estatuto. Se aprobó en el 79, pero se puso en marcha el gobierno vasco en el 80, ¿no?
Esa es la diferencia, por ejemplo, que tienen con Euskal Herria Bildu pensando en los nuevos estatutos. Es decir, el planteamiento que hace el Lehendakari, el planteamiento del Partido Nacionalista Vasco, busca una especie de justificación jurídica de cuál va a ser el proceso, cosa que no ven en Euskal Herria Bildu.
Yo a Bildu le veo en esto muy despistado, muy despistado. Si uno hace repaso histórico, ya que estamos en la historia.
Es para eruditos esto ya.
Sí, por eso, pero desde aquella alternativa CAS que se defendía en los tiempos de la transición, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el Estatuto de Guernica y ellos decían que aquello era una bagatela, ahora han pasado han venido un poco a nuestras tesis del modelo confederal, ¿no? El modelo confederal hacia adentro, para ver qué posibilidad tenemos de relación con Nafarroa y con Iparralde, y luego también confederación hacia afuera. En el fondo, ese planteamiento último que hace Bildu es el nuestro, es el original, el primigenio nuestro, que le queremos dar esta, ¿no? Esta formulación ahora. Lo que no le acompaña a Bildu es, cuando hace esos modelos, es luego la mención, porque en el fondo yo creo que Bildu vive en una tensión, no sabe cómo gestionar este giro político que ha hecho de relación con Madrid y de, ¿no?, y de pisar Moqueta, etcétera, con el rupturismo que había tenido siempre como santo y seña. Entonces, ahora, a pesar de que en el fondo defiende cosas bastante parecidas a la nuestra, en las formas tiene que parecer que son más unilateralistas que nadie, ¿no? Nosotros creemos en la bilateralidad. Nosotros creemos que si podemos arreglarnos primero entre vascos y después entre los vascos y el Estado, ese es el buen camino.
Estaba pensando yo, cuando estaba hablando de esa bilateralidad, que igual lo que ha animado a todo esto ha sido esa mesa de diálogo que también en Cataluña ha empezado a funcionar, ¿no?
Hombre,
Lo que pasa es que Euskadi ya tiene avanzado ese terreno.
No, ese terreno nosotros lo tenemos, a Dios gracias, avanzado, y además yo creo que con bases más sólidas de las que empiezan ahora en Cataluña. Por cierto, a Mesa, a la que deseo los mayores éxitos y los mayores acuerdos, porque yo, y creo que en Euskadi también tenemos esa enseñanza, más vale un acuerdo que 100 confrontaciones, ¿no? Y yo creo que lo bueno sería que desde esa mesa hubiera un acuerdo. Yo recuerdo, viendo la posición ayer tan un poco sorpresivamente, tan de echarse contra la pared del portavoz socialista, yo recuerdo cuando hace poco, relativamente poco, sus jefes, sus mayores en Madrid decían que jamás se sentarían en una mesa de negociación. Bueno, pues ya el miércoles lo hicieron. Las cosas son más sencillas a veces y también más tozudas de lo que creemos, ¿no?
Lo que pasa es que en nuestro terreno, claro, lo que llama la atención es que todavía tengamos un estatuto sin completar y estemos pensando ya en uno nuevo que lo sustituya.
Claro, pero bueno, yo confío que el estatuto, en lo que queda de desarrollo, que quedan cosas, no muchas, pero quedan cosas importantes, seamos capaces de acabarlo, de desarrollarlo en su plenitud esta legislatura, ¿no? Con lo cual ya debiéramos estar pensando, es lo que estamos haciendo, por cierto, en el futuro, ¿no? En cuál debe ser el autogobierno futuro, precisamente para que no pase lo mismo que nos ha pasado con este, ¿no? Porque el Estatuto de Autonomía de Gernika era un texto magnífico. Es verdad que nos ha dado el mayor nivel de autogobierno, ¿no? De una nación sin Estado que hay en Europa, que tenemos un régimen fiscal amplísimo, que tenemos muchas cosas, pero también es verdad que por el camino hemos dejado muchos, muchos pelos en la gatera, precisamente por la falta de garantías. Y una de las cosas que ayer insistía el Lehendakari era eso. El próximo estatus tiene que tener un régimen de garantías, una bilateralidad efectiva, para que en caso de conflicto no sea siempre Madrid la que diga la última palabra. Esa es una de las claves, precisamente, del autogobierno del futuro. De eso hay que hablar.
Sí, de todas formas, cuando mencionaba esto ahora mismo estaba pensando yo, igual con una equivocación, una percepción equivocada, pero mencionaba antes que sí que es cierto que la izquierda abertzale ha denostado el estatuto durante muchos años, denostaba el estatuto, lo consideraba muerto en su momento, aquello fue algo que se acuñó, ¿no?, en su día, que el estatuto está muerto, no solamente desde la izquierda abertzale, sino de sindicatos y demás, ¿no? Pero desde el PNV da la sensación de que nunca se ha tenido ese cariño suficiente a un estatuto que ha permitido un desarrollo como el que acaba de reconocer ahora mismo, ¿no?
Porque precisamente porque ha ido sucediendo eso, ¿no? Esta semana presentaba la Sailburu de Gobernanza y Administración, un libro que se llamaba La erosión silenciosa. El estatuto tenía unas potencialidades enormes si se hubiera cumplido la letra del propio estatuto, pero a lo largo de estos 40 años, bien por sentencias del Tribunal Constitucional, que siempre han ido a dar la razón a Madrid y a, ¿no?, a laminar, ¿no?, a ir desgastando nuestro autogobierno, bien por las leyes de bases españolas, que iban diciendo, bueno, sí, esto corresponde al País Vasco, pero en el ámbito general la ley básica española dice tal, por lo tanto ya nos metía, ¿no?, nos encajonaba en unos carriles en los que nosotros no teníamos la capacidad, toda la capacidad, toda la potencialidad que creíamos que íbamos a tener con el estatuto. Y luego, aprovechando el tema de la legislación europea, también ha habido un proceso enorme de recentralización. Como había que ceder tanto nosotros los vascos como el poder central competencias a Europa, luego al volver a ponerlas en marcha de regreso, se las han vuelto a quedar ellos, ¿no? Y nosotros no hemos tenido, no ha habido una actualización ni ha habido una adecuación de la estructura institucional para garantizar la presencia de Euskadi en las instituciones europeas como hubiera sido necesario. O sea, por lo tanto, no es que nosotros no valoremos el estatuto, lo valoramos y mucho, pero tenemos que poner también de manifiesto que ha sido una pena que por el camino hayamos perdido tanta capacidad, porque ha habido estas malas artes desde la administración del Estado que han erosionado silenciosamente, pero de manera muy dura, el Estatuto de Guernica.
Tal y como he mencionado, bueno, ahora las relaciones son distintas, diferentes, por necesidad igual del propio gobierno central, evidentemente, ¿no? Y que, por cierto, parece que hay siempre una pugna, ¿no? De que cada vez que, oiga, que si no acelera usted con el ingreso mínimo vital, a ver lo que pasa con los presupuestos.
Pues es una pena tener que andar así, porque a mí no me gusta andar...
Es que parece una especie de mercadeo.
Eso es, a mí no me gusta andar de, ¿no? Como si estuviéramos en una puja, porque no es... No es, ni es nuestro estilo ni es lo que merece esta sociedad, ¿no? Pero no nos queda más remedio a veces, ¿no? Porque solo se mueven cuando les aprieta el zapato. Y si hay necesidad es cuando te dicen, bueno, no es estéticamente lo mejor, ante la necesidad de llevar a resultados a este país, pues lo tenemos que hacer así.
Esta mañana nos desayunábamos con un titular de un diario de Madrid, precisamente, La Razón, que decía: el golpe a las eléctricas hace peligrar el apoyo del PNV a Sánchez.
Joder, pues yo creía que era 28 de diciembre cuando he leído eso, porque no... Bueno, La Razón no es precisamente un periódico que se distinga por tratar bien al PNV, ¿no? Entonces, tampoco le doy yo mucha verosimilitud a las cosas que pone. Desde luego esa no es cierta, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia posición sobre lo que está pasando con la electricidad. Creemos que ahora se ha actuado tarde y medio mal, y que había que haber actuado mucho antes y que había que haber puesto las bases mucho antes. Vamos a ver esta reforma que han puesto en marcha, si tiene los efectos deseados o... Ojalá no sea así, pero efectos perversos y todavía haya un rebrote mayor en el precio de la luz. En todo caso, el PNV siempre tiene una visión global de las cosas, y por una cosa de estas haremos nuestras aportaciones, propondremos nuestras alternativas y luego negociaremos los presupuestos.
Bueno, es que parece que vamos siempre al detalle, ¿no? Al detallito. Salario mínimo y profesional. Bueno, ustedes lo han reclamado también.
Sí, no, yo creo que es una buena cosa. No entiendo por qué la patronal se ha cerrado en banda a una medida que yo creo que es buena para todo el mundo, e incluso tendríamos que pensar, bueno, ya por lo que he ido oyendo y los contactos que mantenemos con los sindicatos de ámbito estatal, nos han dicho que va a ir modificándose de manera sostenida en el tiempo. Yo creo que para que seamos una sociedad y un país de primera hay que poner unos mínimos comunes denominadores de dignidad que yo creo que se sitúan en esos parámetros, incluso en alguno un poco mayor.
Y en el caso de Euskadi, bueno, la preocupación está también en algo que pueda ocurrir mañana, ¿no? Mañana en Arrasate, por ejemplo, sí. Esa situación que no voy a decir un homenaje a Henri Parot, porque no quieren los organizadores que se mencione como homenaje, pero en el fondo es una situación un poco extraña la que vamos a vivir,
creo,
¿no?
Yo creo que los organizadores han actuado con torpeza. Si lo que pretendían es lo que dicen ahora, que es pues manifestar su oposición o su reivindicación de que se cambie la legislación para que la acumulación de pena no sea posible y para que no haya una pena encubierta, etcétera, hay mil caminos mejores y que nos iban a ver a los demás que estamos de acuerdo en esa reivindicación, nos iban a haber afectado más o nos iban a haber tocado más que hacer lo que van a hacer mañana, y el galimatías que se va a montar y el lío que se puede montar en una población como Arrasate, que ya ha sufrido mucho, que ha tenido mucha confrontación en el pasado y que yo creo que merece que no tener que ser escenario de este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que los organizadores han metido la pata y creo que la debieran de sacar cuanto antes y para evitar males mayores, ¿no?
¿Cree que puede haber una revictimización en este tipo de cuestiones?
Claro, bueno, los sentimientos son personales, ¿no? Y yo ayer le oía al portavoz socialista referirse a una víctima muy concreta que les afectaba mucho, Isaías Carrasco, que vive a poquitos metros de donde va a suceder, no sé si es homenaje, no homenaje, lo que sea, ¿no? Pero claro, es lógico que se reabra todo, ¿no? Y yo creo que si se pueden evitar estas situaciones, hay que evitarlas.
sí, en Euskadi tenemos todavía que hacer la transición, ¿no? A pesar de que la violencia, hace, afortunadamente, hace tiempo que se
sí, pero,
que desapareció.
Pero el dolor y las heridas que dejó la violencia, pues todavía están abiertas. Entonces, vamos a cerrarlas bien, vamos a sanar bien, no, no cerremos en falso, ¿no? Y sobre todo, no hagamos que nuevos actos o nuevas iniciativas reabran las heridas. Eso creo que como sociedad no podemos permitirnos ese lujo, ¿no?
Y ya sabe que cuando tengamos, por ejemplo, cumplido o ir completando el estatuto, una de ellas es la transferencia de prisiones, se va a poner la lupa, ¿no?
Sí, evidentemente, pero en eso nosotros vamos a actuar con absoluta transparencia y profesionalidad. Siempre que ha venido una transferencia a Euskadi, el servicio del que se trataba ha mejorado sustancialmente. Pasó con educación, pasó con salud, seguridad, etcétera. Y ahora exactamente igual. Y ojo, no nos perdamos, no perdamos la perspectiva, porque aquí todo el mundo está mirando con lupa al tema de los presos de ETA, etcétera, que van, vienen, dónde van a estar, qué trato van a tener. Pero ese colectivo, que es un colectivo importante, aún así es una minoría respecto a la población reclusa ya en el País Vasco, que son casi 1,000 personas, ¿no? Entonces, por respeto a esas 1,000 personas, hagamos una política penitenciaria justa, de reinserción, para que esa gente esté en las mejores condiciones de reintegrarse luego a la sociedad. Todos los 1,000 y pico que serán en aquel momento, y ojalá que sean menos, porque yo creo que tener las cárceles llenas es un fracaso de la sociedad globalmente, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo lo posible una política penitenciaria justa, progresiva, restaurativa, etcétera, que haga que la población reclusa, cuando salga, esté en las mejores condiciones para reinsertarse socialmente y no vuelva a pasar por ¿no? A delinquir y a pasar por otra vez por allí.
Bueno, me he quedado sin tiempo, como siempre, como bueno, ocurre siempre. No le he hablado de esa confrontación que tiene ahora mismo Gobierno Vasco y Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Sí, no ha sido.
¿Es un problema realmente de la sala del tribunal o es un problema de que no se argumenta correctamente y que la sala aprovecha esa vía?
Yo creo que hay, cuando las cosas son tan claras y siempre es el mismo juez o la misma sala la que no hace un poco de no quiero faltar al respeto a nadie, porque yo creo que las sentencias sí nos han faltado al respeto a la mayoría de este país, ¿no? Pero no puede ser que el sentido común no esté en las sentencias, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Cuando una sentencia no tiene sentido común, malo.
Pues Andoni Ortuzar, presidente del Euskadi Batzar del Partido Nacionalista Vasco, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Agur.
Que tenga buen día.
Agur. Eskerrik asko.